Tengo el placer de dar la bienvenida al actual ministro del Interior interino, el licenciado Jorge Bajes. ¿Cómo le va, Jorge? Bienvenido.
Bien, muchas
gracias. Por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por su invitación. Y si usted me permite,
sí,
quisiera aprovechar para mandar un afectuoso saludo a todos sus colegas y a la familia del periodista Romanov.
Sí, señor.
Que nos ha dejado en el día de ayer. Me parece que es oportuno hacer un reconocimiento y un reconocimiento al periodismo en general por su excelente actuación en el Uruguay.
Sí, indudablemente. Además ha sido algo que nos ha golpeado a todos, los que lo conocían más, por supuesto, y los que lo hemos frecuentado y no lo conocíamos tanto, pero hablando de calidad, ¿no? Un gran periodista y un muy buen tipo, que realmente ha generado una tristeza enorme en todo el ambiente, como usted bien lo dice, más allá del ámbito periodismo, ¿no? Bueno, y cuénteme lo de Dubái primero, porque se puede imaginar, arrancamos la mañana hablando de otro cajero que voló, pero usted me decía que acaba de tomarse una decisión internacional importante con respecto a Uruguay como sede de la Asamblea Mundial de la Interpol. ¿Cómo es esto?
Sí, la verdad que este es una primicia. Esto se votó, sí, anoche en Dubái. Uruguay se postuló como sede internacional para la Asamblea General de Interpol para el año 2020. Y de 116 países que votaban, 115 votaron a favor y hubo una abstención. Uh-huh. Nosotros teníamos como antecedente haber hecho en el correr de este año la Asamblea Regional de Interpol,
sí,
con una excelente evaluación que hizo Interpol del evento este hecho en Uruguay. Y bueno, y eso ayudó a que la eligieran como sede para la Asamblea que se hace cada dos años. Este año se hizo en Dubái. En el 2020 se va a hacer en Uruguay. Interpol elige países por su seguridad, por su desarrollo en lo que tiene que ver con los aspectos policiales, por su nivel de cooperación. No es un mal síntoma que después de Uruguay,
claro,
Uruguay sea asamblea.
2020, tenemos el año, todavía el mes y el lugar todavía, sí, no, esos son detalles.
Esos son detalles, pero hay que empezar a preparar.
Me imagino.
Es una asamblea de muy, mucha importancia, gente que viene de mucha de mucho peso, mucha importancia, hay que desarrollar niveles de seguridad muy importantes. Ellos tienen una serie de requisitos, saben que nosotros lo podemos cumplir, porque ya lo han probado,
claro,
con la Asamblea,
claro,
Regional, quedaron muy conformes, entonces esto nos ayudó mucho a que ahora podamos. Y prestigia al Uruguay, sí, a nivel internacional.
Sí, o
lo
sea,
mucho.
Primero un reconocimiento internacional para Uruguay muy importante, pero por otro lado también preguntarle por otro cajero más que voló, ¿no? La vida cotidiana del Ministerio del Interior.
Sí, sí.
Dubái,
sí,
por un lado, pero otro cajero.
Es cierto, otro cajero entintado esta vez.
Esta vez entintado.
Esta vez entintado, con una explosión muy importante, ¿qué es lo que hemos visto en el desarrollo de este fenómeno de explosiones de cajeros? Donde hay grupos que son, o algún grupo que se ve que tiene mucha experiencia en el tema y utiliza la cantidad de elementos, sí, necesarios para producir una explosión controlada, y otros que, bueno, pasan el tipo de cosas que provocan daños muy importantes. Esta vez el cajero está entintado, nos llama la atención de que explote un cajero entintado. Quizás tenga que ver con la magnitud de la explosión, que hable de la poca experiencia de los que hayan intentado
robarlo,
robarlo. Y bueno, que suma las dos cosas, poca experiencia, o tres cosas: poca experiencia, una explosión de mucha magnitud con un botín que no le va a servir para nada.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer aquí? Acá es a suerte y verdad, en definitiva. Se tiene conocimiento. Obviamente, usted está dando una punta importante, ¿no? Por la magnitud de la explosión no había mucha experiencia. Recientemente recuerdo haber visto cámaras de seguridad donde los delincuentes volaban el cajero sin irse del lugar.
Sí, se daban vuelta.
Se daban vuelta y sabían que no iba a pasar nada. O sea, tenían experiencia. En este caso, no. ¿Se tiene una idea de si es una organización más de una o son delincuentes aislados?
Bueno, acá se empezó con un grupo de chilenos que entraron,
sí,
al país. Algunos de ellos que empezaron con el tema de las explosiones de cajero. Algunos de ellos fueron detenidos, otros no los pudimos detener porque, bueno, se nos escaparon por la frontera con un documento falso. Hubo un desencuentro allí y se fueron del país. Pero se ve que dejaron alguna experiencia o se contactaron con alguna gente, le pasaron un poco cómo se hace este fenómeno, y bueno, es lo que tenemos ahora, ¿no? Este, distintos tipos de explosiones, con distintos elementos, con distinto nivel de daño y con distintos resultados. Nosotros pensamos que por el lado del entintado íbamos a parar el tema de las explosiones, como ha pasado en otros lugares del mundo, sí, donde prácticamente ya no se explotan más cajeros. Pero, no sé, quizás sea un poco la inexperiencia de los que están actuando actualmente y el hecho de que no tengamos todos los cajeros entintados todavía. Uh-huh. Una vez que estén todos los cajeros entintados y que se vea que no, el botín no le sirve para nada, probablemente esto baje a cero, ¿verdad?
Claro, claro. Pero por ahora, este ejemplo de hoy es realmente llamativo. Claro. La magnitud de la explosión, sí, estaba entintado.
Sí, 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 sí. Uh-huh. Dejaron elementos en el lugar que probablemente ayude a Policía Científica a tener algún resultado. Vamos a ver. Uh-huh. Pero yo pienso que lo más importante de todo es terminar con el entintado de los cajeros, que ha demostrado a nivel internacional que es un buen resultado.
Ajá.
Esto viene demorado porque, bueno, tiene sus costos, la tecnología no está en Uruguay, hay que traerla. Hubo una experiencia con la tinta que se utilizaba, bueno, se cambió de tinta para tener la trazabilidad de la misma, y bueno, yo creo que esto se va a terminar.
Uh-huh. Licenciado, dígame, con respecto al tema de la inteligencia policial, días atrás teníamos aquí en el programa al ex fiscal Gustavo Zubía, que decía que el ministerio ha terminado con la inteligencia policial. Eso no, es decir, no hay más inteligencia policial.
Eso no es cierto. Si no hubiera inteligencia policial, no habría policía. No habría policía. Yo creo que es al revés. Quizás el ex fiscal Zubía no esté suficientemente informado. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos una policía científica que está desarrollada a los mejores niveles del mundo. No se desactivó nunca la inteligencia policial, al contrario, se reforzó la dirección de inteligencia. El área de investigaciones se descentralizó, pero se siguió reforzando. Tenemos una unidad de análisis criminal que no la teníamos y ahora sí está desarrollando, y que entre otras cosas Giuliani lo elogió mucho. Uh-huh. Esto tenemos estadísticas, llevamos datos muy muy detallados, tenemos sistemas de registro de eventos que nos permiten hacer inteligencia sobre los distintos eventos que pasan a nivel del país. Se registra la mayor cantidad de eventos posibles. Y por ley de rendición de cuentas se nos aprobó el área, la creación de la Dirección General de Investigaciones, que va a permitir unificar las áreas de investigaciones que tiene la policía en distintos lugares, de manera tal de que no se esté trabajando sobre, por ejemplo, sobre dos objetivos simultáneamente. Uh-huh. O que alguna unidad haga un operativo que termine perjudicando un operativo.
La superposición de tareas, por ejemplo, ¿no?
Entonces, esto va a profesionalizar mucho más las tareas de inteligencia y de investigaciones. Se están haciendo cursos de investigaciones para los policías y estamos trayendo especialistas a nivel internacional para fortalecer el área de capacitación de nuestros policías. Uh-huh. Yo creo que es al revés, creo que vamos por buen camino. En estas cosas nunca los resultados son al otro día. Estamos apuntando a una policía inteligente, una policía, una nueva policía para el Uruguay que viene y para el Uruguay de ahora, superando algunas dificultades que existen, porque lo bueno es identificar dónde son las áreas de dificultades, pero con mucho trabajo para hacer para adelante, mucha cosa para hacer, y sobre todo teniendo claro de que muchas cosas que nos quedan pendientes las vamos a poder hacer por todo lo que hicimos antes.
Uh-huh.
Si nosotros no
un proceso, hubiéramos, estamos hablando de un proceso.
Estamos hablando de un proceso. Si nosotros no hubiéramos incorporado más tecnología en lo que tiene que ver con el registro de los eventos policiales, si no hubiéramos mejorado las comunicaciones, el 911, uh-huh, las unidades de inteligencia, las unidades de información táctica, si no hubiéramos mejorado los registros, si no tuviéramos el sistema de puntos calientes, si no hubiéramos creado el PADO, si no hubiéramos tenido todo eso, no hubiéramos podido hacer lo que nos falta. ¿Nos falta bastante? Sí, nos falta bastante, y probablemente dentro de un tiempo le podamos decir, bueno, avanzamos mucho y todavía nos falta, Porque esta área es un área de que nunca, los objetivos nunca se terminan de alcanzar. Cuando uno alcanza un objetivo, se abre una nueva ventana de nuevas cosas, de nuevos delitos, de nuevas formas. Hay que encarar el crimen organizado de manera mucho más profesional, mucho más científica. Nosotros uh-huh. en eso estamos. Y creo que no nos está yendo mal. Incluso la opinión de alguien calificado como Julián
usted, nos dice, usted quedó muy conforme con los dichos,
van
¿no?
por muy buen camino.
Ahora, licenciado, también hay un detalle que no escapa a su realidad, ¿no? Porque usted dice, no sé si el suyo es un balance positivo de las cifras, pero hoy tenemos incremento de hechos violentos, ¿no? El caso de los cajeros, sí. que uno tiene la impresión desde afuera, y disculpe la falta de conocimiento, pero que se resuelve con entintado, o sea, más plata, más inversión. Por eso también le preguntaba lo de la inteligencia. En el caso de delitos como los cajeros automáticos, las voladuras, ¿depende de que cuánto incide la inteligencia policial? ¿Se puede prevenir de alguna forma o solamente con el entintado?
No, hay algunas formas de prevenir, ¿no?
¿Han logrado?
Desestimular.
Sí, ¿lo han logrado? Sí. ¿Han podido desarticular?
En algunos lugares se ha logrado desarticular. Nuestra policía ha identificado la intención de tomar alguna iniciativa para hacer algún objetivo que lo han dejado porque han visto que ahí la presencia policial. Uh-huh. Ellos también hacen inteligencia.
Sí, ¿no? Me imagino
que. En mayor o menor grado, pero también hacen inteligencia. No sé, me parece que.
O sea, el objetivo del presidente de bajar 30% de las rapiñas es poco menos que.
Bueno, yo me gustaría contextualizarlo. Porque hablar de cifras frías en estos temas me parece que no corresponde mucho. A veces se utiliza esto más que nada políticamente. No es un buen indicador, 30% más, 30% uh-huh. menos. Por lo menos en lo que nosotros insistimos mucho es que hay que estudiar el comportamiento del delito. Uh-huh. Porque, por ejemplo, a partir de noviembre del año pasado es cierto que aumentaron el número de delitos. Pero también es cierto, nosotros siempre nos guiamos por denuncia, ¿verdad? Sí. No somos adivinos, todo lo que sea denuncia. Es cierto que nosotros le entregamos a los policías tablet para hacer para incrementar los registros, para tomar la denuncia en el lugar. Uh-huh. O sea, la gente que antes no denunciaba, porque le quedaba incómodo ir a la comisaría a denunciar, ahora puede denunciar en el lugar sin necesidad de ir a la comisaría. Eso que nos llevó a nosotros, tenemos más registros, por lo tanto tenemos más denuncias, por lo tanto tenemos más delitos. Uh-huh. Tenemos más delitos, tenemos que asumirlo. Como cosa importante para nosotros es registramos una cifra negra que antes no se podía registrar. Todo el mundo decía, bueno, pero hay cantidad de gente que no denuncia. Bueno, pero ahora hay una cantidad de gente que antes
eso
no
mejorado.
Denunciaba, esto ha mejorado.
¿Se puede cuantificar de alguna forma eso?
Sí, ¿no? Claro, nosotros tenemos un 40% más de las denuncias se hacen a través de las tablets.
Ajá.
40, es una cifra importante. Después, otra cosa importante es qué es lo que roban, ¿no? Y, por ejemplo, en el año 2016, el 38% de las cosas que se rapiñaban, que se ajá. robaban, correspondían a objetos, un par de lentes, sobre todo teléfonos. El 80% de los robos son teléfonos, championes, la bolsa del supermercado. O sea que ahí no había dinero presente. Eso pasa al año siguiente, del 38 pasa al 59%. Entonces uno hace un razonamiento. Y bueno, y por ejemplo, en montos de dinero de menos de 2.000 pesos pasa del 30%, 33% a un 22%. Primer razonamiento elemental es decir, bueno, están robando cosas de poco valor, por lo tanto, el que se dedica a robar, roba más veces. Esto, cuando se lo planteé en estos términos a Julián, y me dijo, usted tiene toda la razón del mundo. El que es un delincuente habitual, que está acostumbrado a robar, si roba poca cantidad, va a robar más veces, hasta que la policía lo agarre. Uh-huh. Por otro lado, a partir de noviembre del 2017, nosotros empezamos a percibir de que había aumentado la cantidad de gente que salía de la prisión y había disminuido la cantidad de gente que ingresaba a la prisión. Nosotros pasamos de tener 11.400 personas detenidas a tener incluso 9.000 y algo, o sea, como 1.400 personas menos. Si uno hace un cálculo medio rápido, póngale que el 50% de esas personas que no están en prisión son reincidentes, delincuentes reincidentes. Y tenemos 700 personas que están en la calle robando. Ahora, si roban cosas de poco monto, tienen que robar pocas veces. Ahora, si tenemos 700 personas en la calle que están robando desde hace un año, hicieran un robo por mes, que en realidad son 12 robos, nos vamos a 8.000 rapiñas más por año de cosas de poco monto. Que esto es muy importante, yo no lo quiero minimizar, yo claro, quiero hacer sí. un estudio frío de la situación.
La persona que es un robo chico o ¿no? grande no lo pasa nada bien.
Claro, pero ahora qué pasa, yo digo porque para partir de noviembre, para mí la implementación del nuevo código de proceso influyó mucho. Ajá. Influyó mucho. ¿Por qué? Porque primero, como todo proceso, al inicio genera cierta expectativa, ¿no? Entonces, los fiscales, por ejemplo, cambiaron de roles. Uh-huh. ¿No? El fiscal cumple un rol totalmente diferente que cumplía antes. Entonces, tiene que adecuarse a la nueva situación. El policía, que ahora trabaja con el fiscal en la investigación de delitos, se encuentra con una situación nueva, se tiene que adaptar a la nueva situación. Los jueces que antes investigaban y ahora no investigan, se tienen que adecuar a la nueva situación. Y tenemos figuras diferentes ahora. Por ejemplo, antes la policía detenía a alguien, lo presentaba ante la justicia, ante el juez, y el juez decía, bueno, déjenlo en libertad o va a prisión preventiva. Se resolvían esos términos. Ahora la policía detiene a alguien, le da vista al fiscal. El fiscal dice, bueno, regístrelo en el sistema y ya lo vamos a citar en algún momento. Uh-huh. Eso significa claro. que lo registra y lo deja en libertad. O si no, dice, bueno, preséntelo en la fiscalía, si es en flagrancia, y ahí en la fiscalía resuelve si lo va a formalizar o no lo va a firmar. Si lo formaliza, lo presenta ante el juez. Pero la mayor parte de estas cosas se hacen con el delincuente en situación de libertad. Y eso genera en el delincuente como una sensación de impunidad. Esto viene fácil la mano, ¿no? No es que antes me detenían y iba a la cárcel, sino que ahora pasa todo un periodo, y en ese periodo, hasta que lo vuelven a citar y vuelven a y lo procesan, el individuo sigue robando. Por eso nosotros presentamos...
es una falla entonces, desde ese punto
de vista. No es que sea una falla, el sistema es así y cuando funciona bien, funciona bien. Lo que pasa es que hubo una etapa de transición, que nosotros nos comimos, esa etapa de transición, sí. que impactó, dejó medio como en expectante a todo el mundo, y ahora el sistema está funcionando. Ahora uh-huh. empezó a funcionar mejor. Estamos teniendo un poco más de personas en las cárceles, estamos viendo una ligera tendencia en la disminución de los delitos, pero sobre el escenario, en el 2017, sobre el escenario que teníamos, impactaron mucho estas dos
las
medidas.
Modificaciones, los cambios.
Estos dos cambios de mayor registro claro. y de mayor... y de implementación del código, impactó fuerte en el número de delitos.
Claro.
Y
claro.
también en el comportamiento, porque están robando, yo digo, al que le roban los campeones es muy importante y se siente víctima y sí. se siente espantoso y es horrible y todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero nosotros que estamos analizando el comportamiento del delito, cuando el individuo tiene que salir a robar más veces y la presencia policial es mayor y estamos en los lugares donde delitos se cometen, la posibilidad de que la persona sea detenida es mucho mayor. Y nosotros tenemos que llegar a darle la convicción al delincuente que tarde o temprano lo vamos a atrapar. Pero tenemos que darle también la convicción de que tarde o temprano termina en la cárcel. Por eso nosotros mandamos una modificación a este código del proceso, que por suerte el Parlamento lo aprobó, que es aquellas personas que cometen delitos graves, como homicidios, rapiñas, tengan que esperar el proceso en prisión preventiva.
En prisión preventiva.
Entonces, claro. eso va a sacar muchos delincuentes de la calle y va disminuyendo notoriamente el número de delitos.
Pero en ese contexto que usted plantea, ese 30% del que se habló en su momento, como que es utópico.
Y es como todo esto. Usted tiene planificado en su casa cuánto va a gastar en combustible, cuánto tiene que pagar de patente de auto, cuánto tiene que pagar de seguro, cuánto tiene que pagar de estacionamiento, pero un día el auto se le rompe y tiene que le altera claro. el presupuesto. A nosotros nos alteró los números.
Licenciado, indudablemente que el tema de la seguridad está en la mesa porque estamos en una campaña preelectoral, aunque todavía legalmente no puede existir, pero Uno de los puntos donde más se golpea al gobierno es el tema de la seguridad, indudablemente. Desde el Partido Nacional, Luis Lacalle Pou ha dicho que no está de acuerdo con el tema de la falta de comisarías, que las comisarías tienen que volver, que tiene que volver otra vez la policía a estar en las comisarías, que es el contacto con la gente. El ministerio que usted encabeza, bueno, ha tomado otras decisiones, ¿no? ¿Qué opina de esa lectura? ¿Es aceptable? ¿Es atendible?
Nosotros, dentro de nuestra estrategia de trabajo, estamos fortaleciendo las áreas que nos parecen más importantes para combatir tanto el crimen organizado como el delito habitual. Por eso hemos creado determinada metodología de trabajo y venimos en un proceso de desarrollo de este proyecto. Y nosotros estamos en este momento en la etapa de incorporar policías a las comisarías. ¿Por qué nosotros no priorizamos la comisaría?
¿Por qué?
Porque en algún momento a nosotros nos decían, la comisaría está llena de gente, pero no patrulla. Entonces nos dijimos, no, la metodología de trabajo para combatir el delito, tanto organizado como el delito habitual, es que la policía esté en la calle. Y para que la policía esté en la calle tiene que tener una metodología de trabajo. No puede salir a la calle a ver qué pasa, a ver si encuentra un delincuente. Hay que estar en la calle en los lugares donde los delitos se cometen. Los delitos no se cometen en cualquier lugar. Y esto lo hemos estudiado de la policía de muchos países del mundo. Hay lugares que favorecen la presencia del delincuente y el cometimiento del delito. El delincuente también tiene hábitos y costumbres como cualquier otra persona. Hay que estudiar los hábitos y costumbres. Nosotros empezamos a utilizar el tema de cuadrantes, como lo utilizaba la policía en Colombia y como lo utilizó la policía en Chile. Después pasamos a PREPOL, que era un sistema de predicción de delito que nosotros lo importamos de la policía de Los Ángeles y nos dio resultados. Pasamos al tema de los puntos calientes, que lo utilizó la policía de Japón y en Londres. Y llegamos al PAO, que nos permitió durante 2 años consecutivos bajar en forma significativa los delitos. Nosotros en 2 años bajamos las rapiñas en un 16%. Y nuestra proyección, si no hubiera habido ninguna modificación de todo esto, si a usted no le hubieran chocado el auto,
sí,
nosotros hubiéramos llegado al fin del 2019 con una disminución de las rapiñas de entre un 27 y un 29%. Todo esto que pasó nos modificó el tema del PAO. El paso siguiente del PAO, que era bajar el número de delitos, era fortalecer el área de policía comunitaria. Nosotros estamos capacitando hace muchos meses con especialistas del exterior la policía que va a trabajar en el área de policía comunitaria en las comisarías. Pero con una orientación diferente. Antes la policía comunitaria trabajaba sobre algunos proyectos en los barrios, trabajaba sobre la intervención en institutos de educación, en alguna organización barrial. Ahora nosotros queremos una policía mucho más científica, orientada a la solución de problemas. Quiere decir, una policía que articula con la alcaldía, con la intendencia, con la educación, porque es capaz de identificar el problema y hacer un diagnóstico. Cuando el diagnóstico pasa por una intervención policial importante, entonces va a los grupos de inteligencia, a los grupos de investigación, y ahí se va a combatir el delito que puntualmente aparece en ese lugar. También va el policía comunitario, tiene su intervención policial, porque es un policía, y también va a poder reprimir el delito. Pero va a aportar a la policía muchísima información que permita trabajar mejor a nivel de los barrios. Pero además estar mucho más cerca del vecino, del comerciante, del vecino habitual, saber quién es el vecino que deja la casa vacía, los lugares donde se junta gente que no se debe juntar. Una policía en la seccional que va a estar en la calle, no va a estar en la comisaría, y va a estar haciendo un diagnóstico del área que le corresponde para buscar la solución adecuada al problema. Porque muchas veces, mire, Le cuento una anécdota.
O sea, es importante eso, porque es usted me está diciendo que la comisaría va a recuperar personal, puedo decirlo así.
Sí, 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 ya está recuperando
personal. Bien, ¿y cuándo usted estima que esto
ya va a estar? Ya está recuperando
ya
personal.
Está. Ya está. O sea, que la comisaría...
Con estas últimas promociones ya hemos asignado policías a algunas comisarías. No le han podido dar a todas, pero en las próximas graduaciones de oficiales y de agentes de policía le vamos a ir dando... Sí. Hay un criterio en lo que tiene que ver con la administración, que es el concepto del desarrollo desigual y combinado. Usted no puede...
Es el ejemplo que usted me decía.
Usted no puede darle todo a todos. Usted tiene que buscar cuáles son las áreas de mayor vulnerabilidad, fortalecer esas áreas de mayor vulnerabilidad, como hicimos nosotros, un sistema de patrullaje inteligente, no como era el radio patrulla antes, que tenía su base en el Prado, entonces mandaba dos patrulleros para allá, dos para allá, dos para allá, a ver qué pasaba. Ahora los patrulleros van a las áreas donde realmente existen los delitos. ¿Y cuáles son esas áreas? Son las áreas donde la unidad de inteligencia nuestra, la unidad de análisis criminal, determina día a día dónde están cometiendo su delito. Porque con mayor presencia policial, nosotros hemos dado cuenta de que el delincuente tiende a operar más cerca de donde vive. Y cuando salen del área de donde viven, son más vulnerables.
Sí.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta dónde está la concentración del delito, operar ahí para disuadir. Lo más importante es que el delito no se cometa, la tarea de disuasión es muy importante, pero tener unidades que sean capaces de dar una respuesta rápida,
claro,
¿no?, para atender el delito en flagrancia. Por otro lado, que lo que estamos haciendo ahora es fortaleciendo la policía comunitaria con una metodología de trabajo moderna, distinta, que tiene mucho más componente de análisis criminal. Sí. En el territorio y poder dar respuesta a los problemas del territorio.
¿Sabe que
La gente tiene que tener sería bueno que la gente tenga claro cómo operamos, porque por ejemplo, sí, a veces la gente llama a la seccional pidiendo una respuesta rápida y en realidad el que da respuesta rápida es el 911. Entonces quizás ahí con más información para la población nosotros seamos más eficientes.
Uno ve mucha gente durmiendo en la calle.
Sí, señor.
Y usted lo ve también eso, ¿no?
Sí, señor.
Y en plazas también.
Sí, señor.
¿Qué relación directa hay entre la cantidad de gente que está en la calle y el delito?
Nosotros creemos que sí, que hay una relación...
Y esto lo digo con mucho respeto. Hay mucho cuidacoche también.
Sí.
¿Hay una relación directa?
Yo lo digo con mucho respeto por toda la gente que está en situación de calle. En gente de situación de calle hay, por ejemplo, gente que ha salido de las cárceles, que no tiene dónde vivir y no tiene trabajo y no tiene muchas oportunidades. Nosotros hemos creado ahora una posada para 60 cupos de gente que sale de la cárcel, no tiene dónde ir, va a dormir ahí tiene una orientación, se le capacita en el trabajo ahí durante un tiempo, tratando de buscar la reinserción. Pero la reinserción social y la reinserción laboral es fundamental para disminuir el número de delitos. No hay que pensar que el delito va a disminuir solamente por la acción policial. Nosotros somos partidarios del enfoque integral del combate a la delincuencia, que tiene que ver con generar puestos de trabajo, mayor inclusión a nivel educativo, mejorar las condiciones de vivienda, eliminar el hacinamiento en los barrios, hacer una fuerte intervención urbana. O sea, un enfoque mucho más global. No el encare solamente desde el punto de vista policial. Y en el caso concreto de la gente en situación de calle, nosotros tenemos personal que recorre de noche los lugares para ver quién está durmiendo en qué lugar, levantarlos, llevarlos a la puerta de entrada del Mides, que tengan un lugar seguro donde dormir. Mucha gente no quiere ir, se resiste, pero personalmente yo estoy de acuerdo de que hay que buscar una solución definitiva y que no puede haber gente en situación de calle, porque además también genera inseguridad, aunque la persona que está en situación de calle no esté haciendo nada, pero una vecina sale de la casa y al costado de la puerta de entrada del edificio ve que hay dos personas que están tapadas durmiendo, siente miedo.
Sí,
siente miedo. Eso
pero es común
aumenta
encontrar
la sensación de inseguridad.
Es común encontrar que de repente un delito se perpetra en determinado barrio y es gente que está en situación de calle o gente que está...
Sí, se ve.
Se ve.
Sí.
Porque usted decía hoy, roban cerca de su casa, pero si esa persona vive en la calle...
Roba cerca de donde está. Y además... como hasta que es previsible, porque una persona que está en situación de calle, que no tiene trabajo, ¿cómo hace para sobrevivir? ¿No? ¿A cuánto está de cometer un delito, un robo? Un delito que después termina en prisión, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es un debe que nosotros deberíamos resolver.
¿Usted no es partidario de que
mi opinión personal es cero persona en la calle? Así como, por ejemplo, sí, es una intervención muy importante, hoy en día no se ven niños en situación de calle,
sí,
y no vemos niños en los semáforos pidiendo plata, como estábamos acostumbrados, sí, a ver desde hace muchísimos años, como no vemos familias enteras viviendo en situación de calle, yo creo que tenemos que dar un paso más y sacar a la gente que está en situación de crisis.
Licenciado, estamos siendo testigos de una serie de operativos muy importantes en diferentes puntos del país. Unidad Casavalle, ahora fue en Barrio Nuevo Yauri, el Complejo Quevedo. Son operativos muy grandes, me imagino sí. Muy costosos, ¿no?
Sí.
La pregunta es, ¿por qué todos ahora? ¿Por qué no fueron antes?
Ah, buena pregunta. Por todo lo que le dije. Ajá. Nosotros empezamos hace unos años atrás a crear con los mega operativos.
Sí.
Nosotros teníamos alguna información de que los vecinos, por ejemplo, se quejaban en los barrios de que no podían salir a trabajar porque los robaban, los ómnibus pasaban y los apedreaban, ¿no? Y hicimos algunos operativos que alguien los tituló mega operativos, no sé quién, sí. Pero bueno, se les llamó mega operativos. Fuimos muy criticados por eso. Porque decían que de alguna manera nosotros estábamos victimizando los barrios. Y lo que no sabían es que nosotros íbamos a la salvaguarda de los vecinos que pedían, por favor, que interviniéramos porque ellos no podían vivir en paz ahí. Entonces, hicimos esos medios operativos. Pero después, en función de todo lo que vinimos haciendo, la posibilidad de tener mayor cantidad de registros, porque todo esto de tener más registros sirve para hacer un mejor análisis, uh-huh. Para hacer más inteligencia, nos llevó a que pudiéramos tener mucho más información de cómo se estaban comportando los grupos criminales a nivel de los barrios. Como generamos un nivel de confianza, también hubieron vecinos que confiaron en la policía e hicieron denuncias, y nosotros pudimos judicializar todos estos casos, y en función de la judicialización de estos casos pudimos obtener órdenes de allanamiento, que antes nos costaba mucho más obtenerla porque no teníamos tanta información. Y en función de las órdenes de allanamiento fuimos, pero ya cuando íbamos, íbamos con de seguro, ¿no? Íbamos a buscar lo que sabíamos que se iba a encontrar. Y bueno, se han encontrado armas, se han encontrado drogas, se han encontrado dinero, se han encontrado autos robados, se han encontrado gente que estaba siendo buscada por la policía, se han encontrado gente que había sido expulsada de su casa, habían ocupado. Bueno, y esa situación como que se empezó a regularizar, volvió la normalidad, digamos, al barrio. No fue la última, no la única intervención, porque otra intervención importante fue, por ejemplo, en el Marconi, uh-huh. Donde, ¿se acuerdan que hace unos años atrás se incendió un ómnibus, quemaron
una revuelta
muy importante, muy grande, muy complicado. A punto de partida de un enfrentamiento que hubo entre un policía de la Guardia Republicana y dos personas que estaban en una moto, el policía abate a un muchacho, y ahí el barrio explota. Sí. Ahí hubo una intervención muy importante de la policía de la Guardia Republicana. Nosotros tuvimos que poner un ómnibus porque la línea de ómnibus no pasaban más, pusimos uh-huh. un ómnibus manejado por la policía, la gente se acostumbró a ver el ómnibus ese hasta que los ómnibus empezaron a funcionar de vuelta. Logramos de que no se fuera la gente de la policlínica, se quería ir, instalamos un centro MEC, trabajamos con los centros educativos, hay un grupo que está trabajando hace un par de años y el Marconi se apagó. De un incendio brutal que tenía, el Marconi se apagó. Se trasladó muchas cosas a Casavalle, se trasladó.
O sea, se han recuperado zonas.
Se están recuperando sí. zonas. Se trasladó a Casavalle. Fuimos a Casavalle. En Casavalle se está regularizando una situación irregular de muchísimos años, pero ahora porque tenemos información, porque tenemos grupo de análisis, porque tenemos datos concretos y porque la ciudadanía confía mucho más que uh-huh. si denuncia va a tener un resultado. Y estamos haciendo una intervención urbana bien importante ahí, una intervención urbana donde se están regularizando las calles, se están poniendo iluminación. O sea, todas esas cosas mejoran la percepción del vecino en cuanto a la seguridad. Se siente menos inseguro, se siente menos vulnerable, pero además aleja la delincuencia. Y todavía en Casavalle vamos a hacer alguna intervención más.
Todavía, que me imagino que quedan más intervenciones en otros puntos,
sí,
¿no?
Pero en Casavalle hay una intervención más para mejorar la situación urbana, con un parque, con plazas, con zona de deporte, zona de juegos, retomar la normalidad de ese barrio. Y vamos a seguir interviniendo sobre distintos barrios de distinta manera, no en todos los lugares vamos a tirar casas. Claro. Ahí estuvimos tirando casas porque habían ocupado el espacio público, se habían adueñado de la zona. Pero eso lo podemos hacer ahora porque tenemos más inteligencia, tenemos más información, tenemos más capacidad operativa y porque tenemos más respaldo de la gente.
Uh-huh. Yo el otro día miraba el operativo en Cruz de Carrasco, ¿no? Y permítanme que lo cito otra vez a su vida, pero él lo dijo aquí públicamente y me gustaría tener una respuesta suya. Dijo, 250, 300 policías, un operativo muy caro, y hay 11 detenidos por robar luz. Como que es muy poco eso.
Sí. Todo depende de cómo uno mida las cosas, ¿no? Cuando usted quiere dar una señal, de repente, por ejemplo, da una señal, un operativo bien importante, y no detiene a nadie. Pero el mensaje llega a la persona o a las personas que uno quiere llegar, ¿no? Vuelvo a insistir, lo más importante es disuadir, que el delito no se cometa, porque después que el delito se comete, aunque uno detenga a la persona que cometió el delito, el daño ya está hecho, el daño está hecho. Y en esos lugares donde se piensa que la policía no entra, o donde hay formas incipientes de organización criminal, a veces es bueno dar una señal de fuerza y decir, bueno, miren que acá se terminó la historia. Ajá. ¿No? No esperar que haya tiroteos, que haya muertos, que sino a veces cuando esto empieza a asomar la cabeza, hay que estar presente.
¿Y el policía está respaldado? Porque otra cosa que se dice también es la falta de respaldo del policía, ¿no?
Bueno, hay una...
tiene miedo a sacar el arma.
Sí, hay una ley de procedimiento policial, sí. ¿No? Es cierto que los policías a veces se enfrentan en una situación compleja y a veces tienen que declarar mucho tiempo los juzgados explicando bien en qué situación se dio el enfrentamiento. Yo creo que hoy en día tanto los fiscales como los jueces, porque se ha trabajado mucho con los fiscales, se ha trabajado mucho, eso es bueno porque está encauzando este desarrollo del nuevo código del proceso. Están entendiendo de que a veces una cosa es la situación teórica y otra veces es lo que en la práctica se da en la realidad. Pero yo creo que es bueno que se investigue cada caso para ver si realmente el policía actuó bien o no actuó bien, porque tampoco podemos favorecer el gatillo fácil, porque en las situaciones a donde el límite, donde va a haber un enfrentamiento o la situación se pone un poco violenta, no sé cuánto, si nosotros no tenemos al policía bien adiestrada y bien controlada, se puede correr el riesgo de que maten a alguien que realmente no se justifique. A veces está borderline, está en situación difícil, bueno, pero la justicia debe analizar la situación, la justicia tiene que comprender el nivel de estrés, cómo es el entorno,
¿usted cree
cómo
que es el escenario? Más, hay que legislar más, hay que apoyar más al policía. ¿El policía tiene que esperar a que lo agredan para sacar el arma?
No tiene que esperar a que lo agredan. Hay un procedimiento, y si el policía está en una situación de enfrentamiento, de tiroteo, él puede usar el arma. Puede usarla en forma donde realmente abate al delincuente o disuade la posibilidad de que el delincuente lo agreda. Pero en una situación de enfrentamiento, el policía tira. El policía tira. Después, si lo hizo bien, si lo hizo mal, corresponde a la justicia siempre, aunque le pongamos más leyes.
Sí.
Siempre el juez va a ser, o el fiscal va a ser el que va a determinar si el procedimiento estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho.
¿Le roban muchas armas a la policía?
Últimamente hemos visto que los policías pasaron a ser objetivo de los delincuentes para obtener armas. Sí, eso es así.
¿Y en qué circunstancias se da esto? Por ejemplo, ¿cómo
lo bueno, nada.
¿Están patrullando?
El delincuente busca la oportunidad.
Busca la oportunidad.
El delincuente es...
Estamos hablando de policía fuera de servicio.
El delincuente es un depredador.
Sí.
Si él ve de que no puede manejar la situación, no hace nada. Si él ve que la otra persona es vulnerable, ahí va a atacar. Y bueno, y si lo ven el policía en una parada de ómnibus, si el policía está distraído, si el policía está solo, si el policía es una mujer, y si ellos tienen la posibilidad de primerear y de ganarle, como dicen ellos, de ganarle la cuereada, lo hace.
O sea que el policía tiene que estar alerta todo el tiempo.
El policía tiene que estar alerta. Una de las medidas, por ejemplo, que
lo del celular,
de la policía fue el tema del celular. Nosotros vivimos en un país donde todo el mundo dice, en este país nunca pasa nada, ¿no? Todo el mundo se confía. Y nosotros queremos que la policía no se confíe, que la policía esté mucho más alerta, que esté mucho más atenta, que esté más metida en el entorno y que las cosas no lo agarren de sorpresa. Apostamos mucho a un policía inteligente, con respuesta rápida, capaz de disuadir y de anticiparse a la situación.
Me imagino ahora yo el policía está en la alerta porque...
Yo sé que no es fácil, pero es un proceso. Todo esto es un proceso.
Pero se está dando entonces lo de las robos a armas a policías.
Sí, han robado armas a policías. No es nuevo, no, de vez en cuando se ve, pero últimamente hay un incremento.
Hay un incremento recientemente. Desde su punto de vista, ¿Cómo podemos evaluar la legalización del cannabis? ¿Ha servido para combatir el narcotráfico? Porque es un tema que originalmente era, legalizamos el cannabis en Uruguay para combatir el narcotráfico, desde su punto de vista. ¿Esto está dando resultado o no?
Bueno, lo que efectivamente se ha logrado es que toda la gente que va al mercado legal del cannabis no va al mercado legal. O sea, el mercado ilegal de droga ha perdido muchos miles de personas que ahora van al mercado legal. Se había hecho una estimación más o menos de cuánto dinero no entraba al mercado ilegal, era muy importante, eran varios millones de dólares que no entran al mercado ilegal. Pero esto es un tema para
no tiene una respuesta contundente sobre esto.
No, yo tengo una respuesta. Yo tuve siempre opinión al respecto de esto, ¿no? No se olvide que yo fui presidente de la Junta Nacional de
Droga.
Y de estos temas hemos hablado en muchas oportunidades. Pero vinculado a si esto ha tenido una incidencia sobre el mercado, sobre el narcotráfico, yo diría, sí, hay una cantidad de dinero que no ha entrado al mercado ilegal. Por otro lado, se ha evitado que el buen ciudadano que consume marihuana no tenga que ir a una boca a comprar. Hoy en día puede comprar un producto que es de buena calidad, que está controlado, etcétera, y lo compra legalmente y no tiene que tener ningún contacto con el mundo de la ilegalidad. Eso es otro logro bien, bien importante. De todas maneras, la droga está más vinculada a la violencia y al delito, no es la marihuana, ¿no? Es la pasta base de cocaína y la cocaína.
Habíamos hablado de... Aquí tengo oyentes que me hablan a propósito de la falta de rehabilitación para los narcotraficantes, que es un tema que preocupa muchísimo, ¿no? ¿Dónde se ha visto un narcotraficante que se rehabilite? Es un comentario de un oyente. También se me hace referencia a la cantidad de policías que han muerto recientemente, que es un tema que se habló ayer en Candelas, inclusive, ¿no? Cuando hablamos de Giuliani, primero con un comentario del presidente que fue muy duro para la oposición, ¿no? Primera propuesta seria que recibimos. ¿Te coincide de alguna forma con ese comentario del presidente?
Sí, en verdad que sí, porque
porque el Partido Colorado ha hecho propuestas, el Partido Nacional
también. Sí. Pero tener la oportunidad de hablar con una persona como Giuliani, que tiene una vasta experiencia y que tiene muchos asesores, y que además tiene una empresa que se dedica a asesorar policías en los países, tener la oportunidad de intercambiar con él durante más de 3 horas, es una cosa muy positiva, muy positiva. Por otro lado, que él valorara todo lo que la policía uruguaya y el Ministerio del Interior ha hecho en los últimos años como positivo, como bueno, a mí me parece que es alentador. Que él mismo diga de que no estamos en una situación desesperada, sino que hay indicadores que dicen que nosotros podemos andar bien, que tenemos eso también es bueno. El hecho de que él haya venido con una serie de sugerencias y se haya encontrado con que muchas de las cosas que él estaba planteando, nosotros ya las estábamos haciendo, también para nosotros es muy bueno. Que él haya visto que las personas que nosotros hemos traído como asesores a nivel internacional también fueron asesores de él en su momento, como Sherman, por ejemplo, también es una cosa buena. Yo creo que Giuliani, en mi opinión, se fue con una muy buena impresión de Uruguay, lo dijo en la conferencia de prensa, además, lo dijo personalmente. Vio que hemos avanzado mucho, que estamos en un proceso que es muy complejo, que estamos haciendo un proceso que no lo están haciendo todas las policías en la región. Yo creo que nosotros vanguardizamos muchas cosas en la región.
Él resaltó también el crecimiento del delito, ¿no? Y el tema
él habló del tema de ese, pero claro, pero fíjese cuál es la diferencia. Cuando uno habla con una persona como Giuliani que conoce este tema en profundidad, y uno le dice, pero fíjese que si tenemos 1.400 presos menos y el 50% está reincidiendo, nosotros vamos a tener más delitos, y sí, claro, van a tener más delitos. Si nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de los homicidios, vemos que el 64% de los homicidios se dan entre personas que tienen conflictos entre ellos y que antes estaban en la cárcel y los límites que le pone la cárcel no les permite tener ajuste de cuenta, claro, y hoy en día están en la calle y esos límites no existen, entonces se matan, uno va a tener el aumento de homicidios. Y dice, claro que eso es así. Él planteó desde el inicio, los delincuentes tienen que estar en la cárcel y hay que tener políticas de rehabilitación y no pueden estar poco tiempo en la cárcel, tienen que estar bastante tiempo en la cárcel. ¿Qué es lo que planteamos nosotros? Mire, Cuando se hizo la reunión interpartidaria en Presidencia de la República para hablar de estos temas de seguridad, las propuestas que fueron allí fueron todas, tanto del Partido Nacional como del Partido Colorado, todas iban dirigidas a aumentar las penas.
Sí.
En el Uruguay, durante los últimos años, se han ido aumentando las penas, se han ido aumentando el delito. Y nosotros proponíamos no aumentar las penas, sino que las penas se cumplieran. Lo mismo que plantea el doctor Zubía, que las penas se cumplan. Porque, ¿qué pasa? Si usted es un delincuente habitual y tiene la posibilidad de salir con libertad anticipada, con media pena, y sale y comete delito, y cae de nuevo y sale con media pena y comete... Nosotros estamos planteando que la gente que cometa delitos graves no salga con libertad anticipada. Y que ahora que se aplica este nuevo código, una vez que los fiscales acuerdan una pena con el abogado defensor y con el juez, la pena se cumpla en su totalidad. No que, bueno, yo arreglo 3 años y después, por distintos mecanismos, me voy en 6 meses. Nosotros habíamos calculado de que había una cantidad de personas que no estaban ni siquiera un año en prisión. Nosotros pusimos en la página web del Ministerio del Interior todas las personas que habían sido detenidas, en los que van siendo detenidos en el correr del mes, que tenían antecedentes. Y lo pusimos allí por dos cosas. Uno es para demostrar de que muchas personas que estamos deteniendo ya la habíamos detenido anteriormente y ya habían cometido varios delitos anteriormente, y para que los ciudadanos entraran ahí y vieran si los reconocían, claro, en algún delito, claro, en algún delito. Uh-huh. Más. Giuliani esto lo vio muy bien. Dijo, está bien, los delincuentes tienen que estar en prisión. Hay que aplicar políticas de rehabilitación. ¿Quién se rehabilita, quién no se rehabilita? La verdad, yo no sé, no soy adivino. Tenemos que tener políticas de rehabilitación, pero tenemos que tener planes de evaluación previo a la prisionización y antes de largar al individuo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo ahora? Por ejemplo, ¿cómo se clasificaban los presos habitualmente? Bueno, los que cometen homicidio por un lado, los que cometen rapiñas por otro, los que son reincidentes por otro, los más violentos por otro. Hoy en día nosotros estamos estudiando el perfil delictivo. Todas las personas que son reincidentes tienen una historia delictiva. Y en esa historia delictiva también han actuado como líderes de organizaciones o han actuado como subalternos de las organizaciones
esas. Una carrera delictiva.
Tienen una carrera, sí, delictiva. Entonces nosotros, en función de la carrera delictiva, de la capacidad que tiene de ser líder en una organización, de agrupar, de no agrupar, estamos haciendo una nueva clasificación, y en esa nueva reclasificación que estamos haciendo vamos a remodelar la distribución de presos en las cárceles para poder tener medidas de rehabilitación más adecuadas a la realidad de cada persona. Todos sabemos que todos los narcotraficantes, el 100% que sale vuelve a reincidir. Bueno, tendrán que estar más tiempo dentro de la cárcel, tendremos que aplicar medidas diferentes. Porque, claro, es mucho más fácil recaudar o hacer dinero por venta de drogas que por el trabajo normal. Ahora, si yo le aseguro que con el trabajo como narcotraficante él va a terminar preso nuevamente, uh-huh, y quizás busque otra alternativa de vida. En este tema también tengo que trabajar mucho. No hay que olvidarse que las cárceles, por decisión de todos los partidos políticos, van a salir de la órbita del Ministerio del Interior. Nosotros ya empezamos este proceso porque no se puede hacer por decreto. Bueno, a partir de primero, uh-huh, tanto las cárceles pasan a depender del Ministerio de Educación y Cultura. Hay que hacer todo un proceso que lo empezamos a hacer con la reclasificación de todos los presos de todas las cárceles. Vamos a remodelar las cárceles, vamos a redistribuir con esta nueva clasificación y vamos a aplicar medidas de rehabilitación más adecuadas a la realidad. Hoy en día el 60% de las personas que están privadas de libertad trabajan o estudian. Eso es un muy buen síntoma, pero no alcanza.
Licenciado, ¿y usted, en fin, qué le dice a la gente que usa rejas, que tiene miedo, que no deja salir a los chiquilines solos porque tienen que miedo que les pase algo, que le roben el celular o algo? Pues eso es algo que se comenta mucho,
sí, señor,
que usted seguramente conoce, ¿no? Esa sensación de que me puede pasar algo, puede, sí, ocurrir, sí, algo. ¿Cuál es la respuesta para esa vida, ese día a día?
Sí, es una respuesta difícil, pero yo le voy a dar algún dato.
Sí.
Y datos que surgieron hace poco, pero que no, yo lo veo esto repitiéndose durante muchos años. Cuando en las encuestas uno le pregunta a la gente, ¿qué es más seguro, su barrio o el país? La gente dice, como un 60%, dice, es mucho más seguro mi barrio que el país, ¿verdad? Y creo que un 30% dice que nuestro país es más seguro. Pero nosotros le preguntamos a la gente de todos los barrios. Entonces, ¿cómo puede ser que la gente de todos los barrios diga que el 60% es el 60% de su barrio seguro.
Y es que, una encuesta del Ministerio del Interior.
No, es una encuesta que la ha hecho el Instituto de Estadística, la ha hecho el Ministerio del Interior, en todas las encuestas metemos alguna preguntita, todas las encuestadoras hacen ese tipo de cosas, no solamente el Ministerio del Interior. Entonces, los vecinos de todos los barrios dicen que el 60% de los vecinos de todos los barrios dicen que el barrio es seguro y que el país es inseguro. Pero claro, siempre lo que uno conoce es más seguro de que lo que uno no conoce. El país, en términos generales, es una especie de entelequia, son las cosas que uno se entera. Yo no conozco el país, entonces me genera más inseguridad. ¿Cómo podemos generar que la gente se sienta más segura? Porque también hay otro, perdón que sea medio entreverado. Usted sale los fines de semana a cenar y están todos los boliches llenos. Los gurises salen a bailar y están todos los boliches llenos. Usted sale por 18 de julio y la gente anda por la calle hablando por el celular, no se anda cuidando. Usted va a la Rambla y de temprano ya la gente está corriendo, está en la playa, está de tardecita, están reunidos tomando mate, no se están cuidando. Va a algunas plazas, no todas, hay una plaza y la gente se ha apropiado del espacio público, está tomando mate, no se está cuidando. Sin embargo, la gente se siente insegura, eso es cierto. Y nosotros tenemos que hablar de dos medidas. Uno es la seguridad objetiva y otro es la seguridad subjetiva. Nosotros, la seguridad objetiva, nosotros la medimos en número de delitos, en actuaciones policiales y todo ese tipo de cosas. Nosotros sobre eso podemos actuar. Podemos mejorar la actuación policial, podemos mejorar la presencia policial, tenemos mucho más patrullaje, la gente cuando está al pago está conforme, ahora cuando tenga la policía comunitaria, la policía orientada a la solución del problema, va a tener una policía mucho más cerca, se va a sentir más conforme. Tenemos mucho más patrulleros en la calle, tenemos una unidad de patrulla aérea que, por ejemplo, ahora están patrullando de noche. La gente cuando sienta el ruido del helicóptero de noche, lo estamos cuidando. Pero igual, de todas maneras, está la otra seguridad, que es la seguridad subjetiva, que es cómo me siento yo, que eso es muy difícil de intervenir, ¿no? Por ejemplo, si yo salgo de mi casa y la calle está oscura, los contenedores están desbordados de basura, tengo gente durmiendo en la calle y además en la esquina hay un lío, yo me siento más de lo más inseguro, aunque no me roben. ¿No? Porque además uno le pregunta muchas veces, pero a usted lo robaron, no, pero se siente inseguro igual. Y por ejemplo, cuando rapían un ómnibus, roban al conductor, pero los 40 pasajeros que van en el ómnibus sienten como que lo hubieran robado ellos también. Entonces, trabajar sobre la sensación de inseguridad es muy difícil. Y quiero decirle otra cosa además también. El tema de la inseguridad, que no está vinculada solamente a la inseguridad vinculada al delito, sino a otros aspectos de la inseguridad, es utilizada políticamente en todas las partes del mundo. Si no, fíjese en qué consistió en la campaña electoral de Trump en Estados Unidos, Obama en su momento, en Israel, en Alemania, en Europa, hoy en día, todos los países, uno de los temas que han puesto sobre el tapete es el tema de la seguridad. Una seguridad distinta, o una inseguridad distinta a la del Uruguay. Ya existe terrorismo, acá no existe. Ya existe delitos muy violentos, acá no existen. En Estados Unidos matan a los estudiantes dentro de las universidades, o matan gente dentro de los hospitales. Esto acá no existe. Pero bueno, tenemos una seguridad, o una percepción de la seguridad, o una inseguridad a la medida de los uruguayos. Yo creo que deberíamos, todos los partidos políticos, tomar el tema de la seguridad no como un tema de campaña electoral, sino como un tema de seguridad pública, en el sentido de que los ciudadanos sepan que estamos todos haciendo algo para que él viva mejor. Y no partidizarlo.
Se nos fue el tiempo, licenciado. Yo le agradezco mucho su paciencia, porque estuvimos mucho más tiempo del esperado.
No, al contrario.
Y bueno, me imagino lo que se le viene con el G20 ahora, además, ¿no? En la República Argentina.
Ya se nos vino.
Hace
un año, ¿no?, que estamos trabajando en el
ya
tema.
Ya se vino hace rato. Sí. Pero imagino las medidas de seguridad que van más allá del Ministerio de Defensa. Es un tema del Estado.
Sí, es un tema de todo el Estado. En particular, el Ministerio del Interior tiene un rol bien, bien importante. Nosotros venimos trabajando ya hace un año con los temas de migraciones, con los temas de población flotante, con la entrada y salida del país, de gente del país, con una actividad muy incrementada de los servicios de inteligencia. Tenemos que tener una cantidad de infraestructura pronta por si llegara a suceder alguna cosa. Yo le decía hoy, bueno, si hay un evento en Ezeiza que no puedan aterrizar allá, bueno,
todo para
no
Carrasco.
Utilizar Carrasco,
todo para Carrasco.
Y lo que no se puede alojar en Buenos Aires, tenemos que alojarlo acá en Uruguay, tenemos que tener muchos lugares de alternativa, mucha policía a disposición, muchos vehículos a la orden. Está todo el mundo en alerta.
Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a usted.